sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México. Y también nos puede escuchar por internet, por la quehuelga.net. Hoy viernes 24 de marzo del año 2023, vamos a hablar sobre las mujeres del siglo XX. Y nos vamos a basar en el libro con el mismo título, Mujeres del siglo XX, de Quinto Lucas, una edición de la Fundación Editorial El Perro y la Rana del año 2022, que reúne breves biografías y también pasajes de la vida de esas 42 mujeres, donde Quinto Lucas lo aborda de manera poética. Pues bien, les vamos a compartir algunas pequeñas biografías de mujeres extraordinarias que vivieron en el siglo XX. Isadora Duncan, Teresa de la Parra, María Cano, Olga Benario, Alfonsina Storni, y Chabuca Granda. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, es donde al final tendremos algunos comentarios más y, por supuesto, música. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para este viernes 24 de marzo de 2023, traemos el tema de mujeres, elegidos de ellas, y es de un libro que se llama Mujeres del siglo XX, de Quinto Lucas. Él elige, sí, es Quinto Lucas. Elige 42 mujeres de este siglo para poder hablar de ellas en el libro. Y dice él que no es un homenaje a la mujer, sino un reconocimiento a muchas que supieron romper la realidad y quebrar los preceptos en mil pedazos para construir otro mundo dentro de ellas y buscar otro mundo más allá de ellas. Y elegí la primera de este libro, que se llama Isadora Duncan. Ella fue una bailarina que logró más repercusión en las primeras décadas del siglo. Nació en Estados Unidos y su arte se paseó por el mundo. Pero su éxito no la conformaba. Quería fundar una escuela en la que pudiera compartir todo lo que sabía con los niños. Los prejuicios de la época no se lo permitieron. Sin embargo, en la primavera de 1921, recibió un telegrama que decía: el gobierno de los soviets es el único que puede comprenderla. Venga a nosotros, haremos su escuela. Y ella respondió: sí, iré a Rusia y enseñaré a vuestros niños sin ninguna condición, salvo la de que me proporcionéis un estudio y el dinero preciso para mi trabajo. Poco tiempo después, tomó un barco en el Támesis y salió de Londres para Rival y Moscú. En la ciudad conoció al poeta Sergio Esenin, con quien se casó. Luego de recorrer juntos Europa y Estados Unidos, regresaron a la Unión Soviética. Poco tiempo después se separaron y ella volvió a Francia para residir en Niza. El 14 de septiembre de 1927 falleció en un accidente de automóvil. Fíjese que corta vida, ¿no? Y nos dice aquí, hablan de ella, dice: Londres de 1921. Más vale el placer que dura un momento que la tristeza que dura una vida, dice, evocando a Oscar Wilde. Y lo dice pensando en toda la magia de la danza, en toda la imagen de su cuerpo moviéndose por el escenario, en sus piernas entrelazándose en una cama. Lo dice como si la vida, o sea el baile, o sea el arte, o sea el amor, fueran una parte más de su piel. Y ciertamente que lo es, porque cada vez que baila es como si estuviera haciendo el amor. Y cada vez que ama es como si estuviera danzando. Ahora, queriendo encontrar un país donde no la juzguen tanto como en algunos otros, donde la dejen vivir como no la dejan en otros, se marcha a la Unión Soviética, sin saber realmente a dónde va, pero con mucha esperanza. Y así lo dice: en adelante seré una camarada entre los camaradas y desenvolveré un vasto plan de trabajo para la regeneración de la humanidad. Adiós, pues, la inigualdad, la injusticia y la brutalidad del viejo mundo. Un mundo un mundo que había hecho imposible su escuela de danza, su libre libertad de hacer y gozar cada minuto, su sonrisa creciendo en la mirada. Y cuando llegó su barco a ese país ansiado, su corazón dio un salto de júbilo. He aquí el bello nuevo mundo que acaba de ser creado. He aquí el mundo de los camaradas, el sueño nacido de la cabeza de Buda, el sueño que resonaba en las palabras de Cristo, el sueño que había sido la última esperanza de todos los grandes artistas. Y en el mismo puerto piensa en el futuro, pero también recuerda su pasado, su gran país, Norteamérica. La noche en que cometió el pecado de bailar desnuda en un café de Buenos Aires, envuelta en la bandera argentina, la mañana posterior cuando el empresario rompió el contrato de su presentación en el Teatro Colón porque las familias de bien se habían quejado el día que danzó la Marsellesa allá por Francia con un chal rojo como vestido y nadie le hizo grandes problemas. Isadora piensa que ahora, si encontrar la libertad definitiva, así lo grita a los cuatro vientos, así lo quiere, así lo piensa, así lo baila. Cree que comienza una nueva vida y no conoce el futuro. Tampoco sabe que en los años siguientes será un símbolo del arte y el placer en el mundo. Un símbolo de la vida.
Bien, continuando con este libro Mujeres del siglo XX de Quinto Lucas, primera edición, Fundación Editorial El Perro y la Rana del año 2022, donde nos da una breves crónicas, biografías de 42 mujeres de nuestra América de forma poética. Y les voy a compartir ahora la biografía y la vida de Olga Benario Prestes, que nació en Alemania en una familia judía. Fue militante comunista desde muy joven. En 1935 el Comintern la destacó para acompañar a Luis Carlos Prestes en su intento por liderar una revolución en Brasil. Durante la marcha de la columna Prestes, que recorrió miles de kilómetros a lo largo del país, los dos se enamoraron y llegaron a Río de Janeiro casados. La rebelión fue sofocada y ellos fueron presos en cárceles distintas. Ella, embarazada, fue entregada por el gobierno de Getúlio Vargas a la Gestapo de Adolfo Hitler. En 1942 fue ejecutada en una cámara de gas en Bernburg. Bien, y de hecho de Olga Benario también hay una película que se llama Olga. Y Quinto Lucas describe unos pasajes de su vida de la siguiente manera. Río de Janeiro, 1936. Para ella la cárcel es solo la imagen del silencio. El silencio, la cara de los días. Los días son como el aire, caminan y no se sabe a dónde van. Caminan y ella se cree que marchan hacia un rinconcito de un pequeño país de maravillas, donde anida una almita media risueña que algunos llaman justicia, y sin embargo, no, al final terminan desviándose. Es que el aire a veces sabe equivocarse, o peor que eso, el aire se mete en un país donde las almas son parte del olvido, o peor todavía, el aire deja de soplar, que es como decir que el dolor queda ahí, o sea, aquí. Y los días, estos días que faltan para que ese navío que espera en el puerto se la lleve rumbo a un campo de concentración, también pueden equivocarse, o peor todavía, pueden olvidar que el camino hacia esa almita muchas veces se quiebra por el hacer y deshacer de unos hombres de latas y uniformes que saben empollar la tristeza entre sus cuevas, como el tal Adolfo, como el tal Benito, como el tal Getulio. Una hora de hace algún tiempo ella supo que dejar su Alemania para venirse a amanecer en el Brasil. Supo seguir a Luis Carlos rumbo al viento por los senderos de este país y pelear con él y su columna a los señores del café y del azúcar, siendo vida en cada paraje caminado. Supo ser agua en los brazos de ese coronel chiquito y sin latones que la metió de raíz en la América. Supo sembrarlo en su cuerpo y cosecharlo en los ojos del sudor. Pero ahora los soldados de don Getulio llegan a la cárcel donde está detenida para llevarla. Los hombres de la Gestapo esperan en el puerto. Los presos se amotinan. Entre ellos un escritor de rostro serio y mirada triste llamado Graciliano. Escribe sus memorias de la cárcel. Ella, con su panza grande, como un mundo, no permite una masacre y se entrega sabiendo lo que le espera. Mientras, el barco la lleva de vuelta a su país, que en realidad no es de nadie. Ella se hace todas las preguntas del mundo. ¿Dónde estamos? ¿En el fondo de una cueva? ¿En el centro de un huracán? ¿En el calor de este Brasil? ¿En el frío de esa Alemania? ¿En la esperanza nacida en octubre de 1917? ¿Dónde estamos? ¿Ni en un fruto? Ni en una raíz, ni en una semilla. Yo creo que estamos en un mundo desterrado de las aguas, de la sal. Pero a pesar del océano que la lleva a la cámara de gas, ella se niega a dejar de soñar y se convence que siempre existirán pequeños rincones donde cobijar los sueños, o sea, los cambios. Y se imagina que tal vez algún día esos pequeños rincones se hagan país. Aunque ahora sabe que las revoluciones se hacen mirando para abajo, trabajando duro y con pocas palabras, sabe también que se hacen con imaginación, con solidaridad y los grandes sacrificios que imponen los ideales. Y sabe, sobre todo, que para las revoluciones no alcanza con una realidad injusta. Hace falta también que los pueblos crean y confíen en las ideas y en los hombres. Luego mira el mar y dice: «Sé que hay mucho que inventar para que eso ocurra, pero vale la pena esperar el día». Gracias al mar y a pesar de él, los ojos de Olga van hacia el futuro. Es que la vida siempre puede más que la equivocación del aire o de los días. La vida viene con todas sus almas en el corazón, con todos sus corazones en las manos, con todas sus manos en la piel. La vida llega, se acurruca sobre su mirada y se hace imagen en el tiempo.
Y seguimos con las mujeres. que tienen toda una historia. Vamos a hablar de Teresa de la Parra. Ella nació en Venezuela. Su infancia la pasó en una hacienda de los alrededores de Caracas. Tras la muerte de su padre, a los 8 años, ella y su madre van a vivir en España. A los 18 años regresa a Venezuela, donde se sensibiliza con la opresión que sufren las mujeres. Esa preocupación la traslada a su creación literaria. En su primer libro, Ifigenia, retrata el mundo de la mujer latinoamericana en el comienzo de este siglo. Con él se gana la reprobación de los sectores conservadores de la sociedad venezolana. Bueno, no podía faltar, ¿verdad?, en estos conservadores. En 1923 viaja a París, donde escribe su segundo libro, Las Memorias de Mamá Blanca, con el que logra una importante repercusión. Su obra es considerada precursora de la moderna narrativa latinoamericana. Falleció el 23 de abril de 1936 en Madrid, luego de una prolongada enfermedad provocada por la tuberculosis. Y dice otro pasaje de ella. París, 1923. Ella acaba de escribir su segundo libro y quiere regalarlo a la gente. Quiere recordarles a las mujeres que están vivas y hablarles del planeta de los hombres, que, aunque no parezca, también les pertenece. Termina de escribir y piensa en sus años pasados, cuando confiaba mucho más en sus oídos que en sus ojos. Entonces, ella está ahí, en su niñez, auscultando los vientos y el sonido de la tormenta, escuchando el sonido de los pájaros en el amanecer y vibrando con la vida del campo. Ella, junto a su madre, mirando un mundo indescifrable, donde las cosas no tienen nombre y descubriendo de pronto que están solas. Ella caminando a España para cambiar el oído mágico de los ruidos campestres por ese otro más perfecto y más objetivo del ojo. Ella regresando a su país para ver el silencio y el olvido de las mujeres. Ella rompiendo el silencio y escribiendo contra el olvido para que comience, dice, su gran pasión, mezclar todas las letras para crear historias. Luego, presa del contenido de las palabras, tuvo que hacerlas explotar para decir todo lo que no se decía sobre la mujer. Entonces, comenzó a pelear contra las frivolidades de un destino que la dejó sola con su madre en un mundo de hombres. Para eso, puso contra el papel una realidad que escandaliza a los señores de gris y sus esposas grisáceas. Teresa es joven, tiene todo el sudor en el cuerpo y espera que la vida sea menos fría que el invierno europeo. Su cuerpo y su lápiz arden en Venezuela, mientras Venezuela arde con sus decires. Después se vuelve a París y ahora se despacha con estas memorias que muy pronto abrirán los ojos en Caracas. Pues esta es Teresa. Thank you.
Bien, a continuación les voy a compartir pues la breve biografía de Alfonsina. Alfonsina Storni nació en Suiza, pero a los pocos años sus padres la llevaron a vivir a Argentina, primero en San Juan y luego en Santa Fe. Al morir su padre, abandonó los estudios y se dedicó a trabajar en una fábrica de sombreros. En 1911 publicó sus primeros versos en revistas rosarinas. Siendo muy joven, quedó embarazada y se fue a vivir a Buenos Aires, donde trabajó como docente y realizó otras actividades para mantener a su hijo. Para escribir sus poemas, solía robar los formularios del telégrafo. Sus versos eran osados, diferentes, llenos de fuegos y tristezas. No solo arremetían contra el machismo, sino que rescataban un amor más libre. Su escritura escandalizó a la sociedad, que intentó marginarla. Pero ella peleó y logró colarse entre las grandes poetisas argentinas de la época, revolucionando el lenguaje. En 1935 supo que tenía cáncer y comenzó a crear poemas que hablaban de una casa que la esperaba en el fondo de las olas. Se suicidó en el Mar de Plata, internándose en el mar en octubre de 1938. El día antes había enviado al diario La Nación su despedida, el poema Quiero dormir. Buenos Aires, 1938. El jueves 20 de octubre escribió su despedida. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba. Y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y así se fue Alfonsina, con la tristeza al hombro y el mar en la mirada, con la ausencia en el alma y las olas en la piel, con los pájaros en la memoria y el azul en la sangre, con la soledad en la palabra y el amor en el fuego de su cuerpo. Así buscando una luna que de tan alta parecía imposible de tocar. Sin embargo, ella supo tocarla, bajarla al corazón del sueño y acariciarla. Había nacido un mayo en Suiza, y de allí la trajeron a la Argentina, a San Juan, a Santa Fe. A los 8, 9 y 10 años, dice, miento desaforadamente sobre crímenes, incendios, robos que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Vivo corrida por mis propios embustes. Alquitranada en ellos, meto a mi familia en líos. Invito a mis maestros a pasar las vacaciones en una quinta que no existe. Trabo y destrabo. El aire se hace irrespirable. La propia exuberancia de mis mentiras me salva. A los 12 escribe sus primeros versos. Es de noche. Mis familiares ausentes, dice. Hablo con ellos de cementerios, de muerte. Doblo el papel cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo vea antes de acostarse. Resultado esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Más tarde la recibe Buenos Aires, que no es hospitalaria, que tiene el cielo preso, que no tiene casi pájaros, donde las paredes son como rejas. Las mamparas de madera, dice, se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras de hielo resfriegan el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos. La campanilla del tranvía llama distante. Es un pájaro prisionero de una jaula y solo sus versos logran liberarla. Y así se hace amiga de los poetas y escritores y es criticada por los pacatos de traje gris y mirada oscura. y se hace escribidora de sentimientos y palabras, amigas de silencios y nostalgias, de alma cantora y dolores que espantan, y sus manos son alas que viajen por la imaginación del que la mira y la escucha, sus ojos dos fuegos que encienden su mirada y la hacen amar hasta perderse en el infinito de la magia, de la locura de dos cuerpos que se entrelazan cientos de veces en la cama. Y se entrega a esa fiesta, a esa batalla, y brinda todas las vertientes a esa humedad que quema y que refresca. Es ola ondulante, sensual, sensible, antes de ser para siempre mar. En 1920 vino Alfonsina por primera vez a Montevideo, dice Juana de Ibarború. Era joven y parecía alegre. Por lo menos su conversación era chispeante, a veces muy aguda, a veces también sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía. Recitaba muy bien, y con su cabeza rubia, sus ojos azules, su estampa menuda, parecía un duendecillo gracioso, cuya comunicación con el público se estableció enseguida de un modo espontáneo e íntimo. Alfonsina, en ese momento, pudo sentirse un poco reina. Tuvo su corte, tuvo sus cortesanos, ella reía, jugaba, pero creo que también fue herida en el juego. Cuando el barco partió llevándosela, Alfonsina dejó tras de sí una estela de simpatías profundas. Y algo más, alguien en el muelle encendía pequeñas luces hasta que el barco no fue visible, y en la noche Alfonsina debió verlas en forma de corazón. Cuando llegó a la Argentina, le escribió a un amigo diciendo: conocí la apoteosis. Conocí la apoteosis y ahora estoy sola, como desterrada, extrañando tanto que desearía volverme enseguida. Pero ya no sé si las pequeñas luces de la noche volverán a recibirme en la mañana. En todo caso, temo que parezcan ya corazones que se están apagando. Alfonsina supo sacudir el formalismo de los señores de gris que marcan las leyes. Fue una ráfaga renovadora, una ráfaga que comienza a liberar a la mujer, una chispa de luz en la monotonía de las letras. El 25 de octubre, su corazón no se apagó, su cuerpo se hizo ola, cielo, arena, constelación, y ella se transformó en mar, y como luz se fue.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Les hablaremos de María Cano. Ella nació en Medellín, Colombia, en 1887, o sea que en el siglo XIX. Fue conocida como la Flor del Trabajo por sus discursos en actos sobre la condición laboral, su compromiso con las causas de los trabajadores y sus artículos políticos en los periódicos Cyrano y La Justicia. Se llamaban los periódicos. Se constituyó en la principal líder de la clase obrera colombiana en el primer tercio de este siglo, participando en las grandes movilizaciones de la época. Adquirió notoriedad al liderar las huelgas en la United Fruit Company, muy conocida, por cierto. Después de la masacre de los trabajadores de las bananeras en 1929, fue perseguida y encarcelada. Los conflictos y las contradicciones internas del Partido Socialista Revolucionario que ayudó a fundar la llevaron a automarginarse en su casa de Medellín, donde murió en 1967, luego de 20 años de silencio. Aquí hay un pasaje, Medellín 1929. Llueve, el cielo ya no se despeja. Llueve casi todo el día. Las gentes parecen no existir. Abandonan todos los pensamientos, las tierras están vacías. La lluvia azota los rostros que se van marchando, mezclados entre el temor y la duda. Los que se obstinan en quedarse ocultan sus ojos dentro de los plátanos. Llueve, llueve sobre la sangre que anda en las miradas y los frutos, sobre el poco reír y la mucha lágrima. Llueve desde ayer en la noche y desde antes. El agua no logra lavar el recuerdo, que todavía está húmedo, tiritando de frío y tristezas. Lo único que se mueve en el caminar del viento son las voces desgarradas por tanto fusil disparando. Gritan las voces, imploran, reclaman, están ahí. Las plantas de banano las ocultan entre sus hojas. Ojos. Ella, desde un minúsculo cuarto lleno de rejas, solitario testigo de una mirada atormentada por las balas, piensa en las primeras huelgas que se dieron en los territorios de la United Fruit Company, que es como hablar de los dueños de muchas personas y presidentes en gran parte de la América que está abajo del río Bravo. mientras los números caían, caen en el norte, en Colombia caían, caen los trabajadores de las bananeras. En realidad, hace tiempo que venían, vienen cayendo o no viviendo, como dicen algunos. Pero ella, la flor del trabajo, como la nombraron todos, se hizo parte del grito y habló de los derechos de las mujeres y de los que trabajan. Y para todas esas gentes frutas salidas de esta tierra, ella fue, es como una lucecita, a pesar del encierro y la lluvia o el poco sol que quedó. Queda. Había nacido en Medellín el siglo pasado, se hizo periodista solo para escribir sobre la necesidad de que los gobernantes dieran más importancia a las personas que a las plantas de banano, a la vida que a las empresas norteamericanas, a los obreros que a los dueños de la moneda. Y en las reuniones improvisadas cercanas a las plantaciones, con una voz firme pero suave, supo marcar a fuego la no justicia, supo hablar de desterrar la lluvia, supo contar de un sol que todos deben conquistar y supo estar al frente en el hacer. Hizo. Ahora, María, al cabo de tantos días tras los muros, imagina un futuro, otro. No sabe de las peleas entre sus iguales, ni de sus últimos 20 años en silencio, sola, esperando que otros encuentren el sol. No sabe que un día de 1967, poco antes de que las gotas dejen de sonar en sus oídos, volverá a decirse, algún día acabará el invierno, llueve.
Bien, continuando con este libro, Mujeres del Siglo XX, de Quinto Lucas, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana de 2022, pues que reúne pequeñas biografías y en tono poético, pues nos habla del pensamiento de estas mujeres, de su vida, de 42 mujeres, pues van a poder encontrar entre tantas mujeres tan importantes, pues a Violeta Parra, María Cano, María Bonita, Tina Modotti, Gabriela Mistral, Frida Kahlo, Domitila Chungara, Elena Poniatowska, Eva Duarte, Juana de Ibarború, Clarice Lispector, Eve de Bonafini, Cora Coralina, Rigoberta Menchú, Toni Morrison, Alicia Martínez de Alonso, La Comandanta Ramona, Tránsito, Claribel, Idea Vilariño, Nélida Piñón, Débora Arango, y en fin, más talentosas mujeres que inspiraron, que fueron íconos de su época, con ideas nuevas, que desafiaron al sistema y la moral de su época. Este libro en su contraportada dice: este no es un homenaje a la mujer, es simplemente un reconocimiento a muchas que supieron romper la realidad y quebrar los preconceptos en mil pedazos para construir otro mundo dentro de ellas y buscar otro mundo más allá de ellas. Mujeres que a pesar de nosotros no perdieron la imaginación ni el sueño y sobre todo no perdieron esa vida que llevan en sus miradas. Obviamente que no están todas las que son, pero sí son todas las que están. En todo caso, las muchas que falta serán retratadas en otra oportunidad. Pero sobre todo espero que de alguna manera se vean reflejadas en las que están. son 42 rostros, 42 haceres y padeceres, 42 vidas metidas hasta el alma en la imaginación y la creación de un siglo que se nos va. Ellas y las que no aparecen nos demuestran que toda la América puede y debe tener ojos de mujer. Pues esto nos lo comunica Quinto Lucas, que es escritor y periodista ecuatoriano uruguayo, vicanciller de Ecuador de 2010 a 2012, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 1990, ha sido docente de periodismo y de actualidad política y geopolítica en las universidades Católica, Andina Simón Bolívar y de las Américas, además de conferencista de diversas universidades, ONG, instituciones estatales y organismos internacionales. Y este libro al final tiene pues una amplia referencia de los libros en los cuales pues se tuvo que inspirar este autor, Quinto Lucas, de esta editorial, Fundación Editorial El Perro y la Rana del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Y bueno, para terminar, pues vamos a hablar de Chabuca, María Isabel Granda, conocida como Chabuca Granda. Fue la cantante y compositora peruana de más trascendencia en América Latina y Europa. A partir de 1952, compuso una larga serie de canciones que tuvieron mucho éxito. Algunas de ellas ya son clásicos en el repertorio de muchos cantantes como La Flor de la Canela y Fina Estampa. Formó parte del movimiento musical latinoamericano que a partir de los primeros años de la década del 50 comenzó a rescatar el folclore de América y se transformó en el antecedente de lo que luego será el movimiento de la canción protesta. Como intérprete actuó en todo el continente y varios países europeos. Nació en 1920 y falleció en 1983. Lima, 1975. En Perú se escucha una pajarilla que canta a la vida de la gente, al amor de la gente, al paisaje de la gente. Es una pájara de muchos ritmos y muchos trinos y muchos colores. No es de la sierra ni de la costa, no es de región alguna, es de todos los rincones y canta con la música de la sierra y cautiva con el decir de la costa. Y cuando canta, el cajón suena mágico, atrapa, acaricia la piel y se suma a la voz para conquistar mundos, para embriagar los sentidos, para conquistar. Y cuando llega a Lima suele decir, déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Y el limeño la escucha y se ve en sus historias y conoce de una bella mujer que al ritmo de su cadera estremece las veredas y seduce miradas y corazones y camina más allá del Perú y suma amores en todo corazón en toda América. Y la mujer se torna un sentimiento y muchos cantadores hablan de ella y la hacen pasear por sus guitarras, por sus cajones, por sus tambores y se hace parte de la piel del sonido. Y muchos escuchan, cantan, silban, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba a la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Y la pájara es muchas voces, es muchas letras a la vez, es muchos pentagramas, muchas geografías. Le dicen Chabuca, y así la conocen desde el río Bravo a la Tierra del Fuego. Así la nombran y así la quieren. No importa si ese no es su nombre. Es que Chabuca ya no es un nombre, es un sentimiento peruano. Es una flor peruana, la flor de la canela. Y cuando se marcha todos la duelen. todos la nombran, y en el dolor de un Perú sangrante por la violencia, por la sangre en las calles, por la pobreza que es la violencia primera, en el dolor, a pesar del dolor, sigue caminando su voz, sigue trinando su vida, sigue susurrando al viento. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento.
Te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Bien, acabamos de escuchar a Chabuca Granda y la canción La Flor de la Canela. También anteriormente escuchamos la canción Alfonsina y el Mar con la querida y recordada Mercedes Sosa, otra mujer del siglo XX, una gran mujer, una gran cantante. Hemos escuchado también algunas cortinillas con una composición del piano de Erik Satie. Y bueno, antes de terminar el programa, queremos decirles que este libro, Mujeres del Siglo XX, de Quinto Lucas, Quinto va con K y doble T, esta edición de Fundación Editorial El P, perro y la rana del año 2022 se puede encontrar en la página web elperroylarana.gov.b. elperroylarana.gov.ve. En la sección de libros, ahí se puede descargar este libro, Mujeres del Siglo XX, y también se puede encontrar en una versión también impresa. Y también les queremos recomendar, pues, una entrada que está en la página de la Qué Huelga, de la manifestación en defensa del agua en Ciudad Monstruo. Esta marcha contra el despojo del agua que tuvo lugar el pasado miércoles, el día precisamente, el Día Mundial del Agua, una marcha del Ángel al Zócalo. Y aquí en esta entrada que se encuentra en la página de la Qué Huelga Radio, se puede escuchar la voz de mujeres y hombres y colectivas y colectivos, pues con la problemática del agua. Van a escuchar, bueno, pues gente de Pueblos Unidos de la región Cholulteca, Puebla, de también del agua, de la Red por el Agua de Querétaro, a Doña Fili de Pedregales de Coyoacán, de Santiago Mezquititlán, Querétaro, de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Chimalhuacán, Cuajimalpa y Xochimilco. Pues bien, ya estamos por despedir este programa de radio, agradeciendo como siempre a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta emisión. Como siempre, muchas gracias a usted, a ti que nos escuchas, y vamos a despedirnos pues con otra gran mujer del siglo XX, Amparo Ochoa, y esta canción con la que abrimos y cerramos el programa, Mujer. Gracias y hasta la próxima.
Muy feas cuando